Nacional Global. El tema hoy es Brasil, Florencia. Vamos rápido a ver de qué se trata porque hay mucho material, ¿le parece?
Dale.
Lo que pasa en el mundo bajo una mirada argentina. Nacional Global con Guillermo García.
Y lo prometido es deuda, ya con Florencia Ventosa tenemos a alguien para hablar de Brasil. Pero sobre todo por esto que estábamos viendo. ¿Lo digo yo o lo lee usted?
No, por favor, usted es el locutor.
Gracias,
matriculado.
Gracias, es verdad. Puede que estemos presenciando el fin del Brasil global. Esta disminución de las ambiciones internacionales, la del mayor vecino argentino, no es únicamente producto de su crisis actual. Es el reacomodamiento de las expectativas de un país que quiso ser potencia a su tamaño real. Brasil representa el 2,5% de la economía global, mientras que la Unión Europea, los Estados Unidos, China, representan cerca del 20% cada uno. Por mucho que duela a los ideólogos de los think tanks de la era Lula, la pequeñez estructural de Brasil marca severos límites a sus ambiciones. Por lo tanto, este reacomodamiento no será coyuntural y probablemente sobreviva a la crisis. Este artículo, que lo escribió un colega suyo de la Ditela, que ya nos ha pasado, ya no es máster, ya es mucho más que máster, es un estudiante de doctorado de la Universidad de Notre Dame, usted lo podrá contar mejor, Luis Schenoni, lo sacó este artículo no hace mucho, el 12 de julio, en La Nación. Y trajo mucho, mucho revuelo, Florencia, ¿no es así?
Sí, exactamente, porque básicamente lo que plantea es que la falta de protagonismo de Brasil no se debe a la crisis actual por la que está sobrellevando, sino por un problema estructural más profundo que él nos puede contar mejor, ¿no?
Ahora, hubo mucho revuelo en muchos que son que siguen a Brasil, no solo en los que son, si se quiere, el mundo académico. El embajador de Brasil, inusualmente un embajador, le contestó un académico también en La Nación, que ojalá podamos seguir también este tema en otros programas. Pero sin ir más lejos, ¿para qué hablar nosotros si tenemos presente a
Luis Schenoni? Luis, bienvenido.
Muchas gracias, Florencia, y muchas gracias, Guillermo.
Bueno, yo voy a seguir con mis vicios de locutor y voy a seguir leyendo. Luis Leandro Schenoni, estudiante del doctorado en la Universidad de Notre Dame, los Estados Unidos, y experto en las relaciones Argentina-Brasil. Es profesor asistente, fue hasta hace poquito, en la Universidad Católica Argentina, hasta el 2015, desde 2011, y daba la clase de Políticas Internacionales en América Latina. Y la maestría la hizo en la Universidad Torcuato Di Tella, donde imagino no habrá muchos contentos, ¿no? Porque hay muchos que son, yo lo sé, pro-brasileños en la Universidad Di Tella.
Sí, de hecho, bueno, esta semana fue el Congreso Nacional de Ciencia Política, propiamente en la Universidad Torcuato Di Tella, y tuve la oportunidad de hablar con algunos de ellos, ex tutores de maestría y demás. Muchos, en realidad, digamos, en lo que tiene que ver con lo factual del trabajo de mi trabajo y de este artículo en particular, no hay mucho con qué discordar, digamos, es porque, bueno, son números duros, y en ese sentido creo que estaban de acuerdo, pero bueno, hay como entre líneas en las que podemos discordar.
Luis, decime si es así o no, pero hay en el mundo académico a veces como modas, por ejemplo, hablar de China sin ver los errores que puede tener China en materia de derechos humanos. En su momento, ciertos que se fanatizaban con los BRICS sin ver las debilidades que tenían o la falta de democracia en algunos de esos países. ¿Vos crees que existe eso, son modas, o es simplemente una exageración mía leyendo tu artículo?
No, sin duda. Mira, de hecho, acabo de mandar para la prensa un capítulo que va a salir por Manchester University Press, en el que hablo básicamente de la moda, lo que yo llamo el espejismo multipolar, o la moda de hablar de multipolaridad en Brasil en particular, pero también esto suele pasar en la academia, digamos, latinoamericana y europea. Básicamente, yo estudio ahora en los Estados Unidos y no se escucha en los pasillos, ni en las conferencias, ni en ningún lado, gente hablando sobre el surgimiento de muchos polos, o mucho menos que Brasil sea un polo de la política internacional. Digamos, básicamente, desde hace 5 años está muy claro, quizás más, que la coyuntura actual es una coyuntura en la que China ha alcanzado básicamente los niveles de la economía norteamericana. Incluso el año pasado, a paridad de poder adquisitivo, el producto chino ha superado el producto bruto interno de los Estados Unidos, de manera que las miradas de Estados Unidos están puestas en China, me parece que las chinas en los Estados Unidos, y este discurso, esta moda de la multipolaridad, o lo que en este capítulo yo llamo el espejismo multipolar. Espejismo porque en el año 2000, a lo lejos, se podía ver esto como, digamos, se podía ver el mundo, digamos, mirando el 2000 para el 2015 como un posible mundo de muchos polos. Pero a medida que nos fuimos acercando al 2015, 2016, 2017, estamos viendo que estamos en un mundo diferente, de dos polos, y los BRICS realmente quedaron muy desactualizados como marca. Digamos.
Hay un libro de Graham Allison que está saliendo ahora que se llama La trampa de Tuchides, que habla ahora otra vez de un mundo bipolar entre una China que está usando todos los elementos del soft power, pero de manera realista, versus unos Estados Unidos que siguen manteniendo su preeminencia, pero con un presidente con las características de Donald Trump, ¿no? Una especie de globalización populista, no, mejor dicho, no, un hegemón populista vendría a ser, ¿no? Un hegemón regional populista, ¿no?
Exacto.
En este contexto, ¿vos crees que, bueno, China está claro que sigue siendo de los BRICS el único que tenía los pies fuertes y siguió creciendo? Los Estados Unidos están en una situación muy particular. Ahora, en este contexto de la Argentina y su relación con, creo yo, el mejor socio que podemos tener, con todas las idas y vueltas que nos pasan en los países hermanos, como es Brasil, ¿no? La geografía manda. ¿Cómo ves la relación de Argentina en este contexto internacional vis-a-vis la relación con Brasil?
Mira, en lo que tiene que ver con esto de que el mundo no sea un mundo, digamos, más multipolar y que se esté recentrando en torno a estos dos grandes poderes, China y los Estados Unidos, creo que es lo que yo saliendo en este artículo de La Nación que vos mencionaste, que es como el hecho de que Brasil está comenzando a tomar conciencia de que la coyuntura internacional ha cambiado, favorece de alguna forma a la Argentina en el sentido de que a nosotros nos va bien cuando a Brasil le va bien, digamos. Y si Brasil entra en desmesuras de política exterior donde quiere ser un global player, un jugador a nivel global, digamos, donde tiene ambiciones como, por ejemplo, un asiento permanente en el Consejo de Seguridad al cual la Argentina y otros vecinos se oponían.
Pedíamos que sea rotativo, no que sea solo Brasil, sino
exacto,
como corresponde al proyecto del Mercosur, entre países hermanos, que sea rotativo, ¿no?
Exacto. Brasil había formado un G4, ¿no?, con la India, Alemania, Japón, para pedir ser, digamos, tener un asiento permanente o semipermanente, digamos, en el Consejo de Seguridad. Y a esta propuesta, digamos, había llevado algunas tensiones con Argentina, México, que habían presentado contrapropuestas para que sea de esta forma más digamos, rotativo, ¿no? Pero creo que un Brasil que ve más claramente el fracaso de algunas agendas que eran, llamémoslo así, sobreexpansivas de los últimos años, puede ser digamos, una buena oportunidad para empezar a coordinar con la Argentina y para que las políticas exteriores de ambos, digamos, se produzcan a partir de una cierta coordinación entre los dos, ¿no?
Bueno, y hablando un poco de estas políticas expansivas, ¿qué pasó con Itamaraty, ¿no?, la Casa Diplomática Brasileña con tanto prestigio en estos últimos años, que es algo de lo que vos analizás un poco en el artículo?
Bueno, yo diría que hay como distintas etapas, ¿no? Para empezar un poco la historia, hubo una gran expansión del tamaño y digamos, las actividades y el presupuesto y el personal de Itamaraty, más o menos alrededor de 2008 o 2009, cuando, por ejemplo, venían entrando al servicio exterior unos 40 diplomáticos por año hasta el año 2008, así como nuevos ingresantes a la carrera diplomática, ¿no? Eso se expandió para en torno a 100 diplomáticos por año durante 2 o 3 años. Luego hubo una expansión inmensa de algunas agencias, como la Agencia Brasileña de Cooperación, que es la que lleva adelante la cooperación sur-sur de Brasil con África y América Latina. Uh-huh. Esa agencia se decuplicó en tamaño y el presupuesto mismo de Itamaraty, incluso los salarios de los diplomáticos, se expandieron notablemente en ese periodo. Luego vino una segunda etapa, que es, bueno, la que estamos viendo ahora, pero estamos viendo, bueno, cómo empeoró eso, ¿no? Pero empezó, no sé si ustedes recuerdan, el ajuste de Dilma, Rousseff, sobre todo de su segundo gobierno. Ya había habido como ciertas fallas de comunicación entre Dilma, para llamarlo de algún modo, y la Cancillería, pero en el segundo gobierno claramente el ajuste llegó a Itamaraty, ¿no? Y eso comenzó a generar ciertas fricciones por, digamos así, digamos, el interés burocrático corporativo de mantener ese presupuesto y esas actividades que se habían conquistado durante los últimos años. Y finalmente creo que llegamos a una situación actual en la que el gobierno de Michel Temer llega con una agenda claramente reformista, y esto ha llevado a una división clara de determinadas agencias, no solamente al interior de Itamaraty, donde anteriormente digamos los miembros del Partido de los Trabajadores, digamos algunos de ellos diplomáticos, miembros del partido también, tenían una cierta relevancia para digamos un ascenso de otros embajadores con otras afiliaciones, con otras agendas políticas, pero también digamos un ascenso de otras agencias que antes vis-a-vis Itamaraty eran como secundarias, pero que ahora empiezan a empujar en contra de la Cancillería, como puede ser el Ministerio de Finanzas o la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, entre otras, digamos, que tienen una agenda de política exterior propiamente diferente de la agenda que lleva Itamaraty. Entonces, otra de las cosas que yo saliento en este artículo es que es un momento crítico en la historia reciente diplomática de Brasil, en donde por fin, aunque esto ya estaba un poco como en crisis y en mengua, digamos, hay como una crisis interna que puede resolverse con una preeminencia de un grupo que cambie estas orientaciones grandes de política exterior. No radicalmente, porque Itamaraty, como saben, es una agencia, digamos, bastante hermética, con un poder burocrático muy claro, pero sí, digamos, podría llegar a cambiar la balanza de poder, por decirlo de alguna forma, entre estas y a la reformulación de algunas agendas de política exterior.
Estamos escuchando y charlando con uno de los expertos en Brasil, que escribió hace poco una nota muy interesante en La Nación, Luis Leandro Schenoni, que es doctor en la universidad, está
doctorando
en la Universidad de Notre Dame, y es máster en la Universidad de Itela de Estudios Internacionales, entre otras cosas. Pero lo que nosotros queremos dejar en claro un poco es que Brasil es muy importante para la Argentina, como es muy importante México, y en el programa anterior hablábamos con casi un colega tuyo de un think tank mexicano, donde le recordábamos la necesidad de que México, por no solo afinidad cultural y idiomática, sea parte de América Latina, no solo de Sudamérica. Y en este contexto también es importante recordar que la grandeza de Brasil, como decía Alberdi, vos que te gusta estudiarlo, Florencia, es también muy importante para nosotros en los países de la Cuenca del Plata, siguiendo
sus palabras.
Y está muy claro, porque también, para eso también lo tiene muy claro, el presidente de los argentinos. Vamos a escuchar al presidente Macri hablando en su momento sobre la situación en Brasil y en la Argentina.
Miro con preocupación lo que pasa en Brasil, pero convencido que de este proceso Brasil sale fortalecido. Brasil ha encarado a fondo, de raíz, la lucha contra la corrupción. Algo que hemos comenzado en la Argentina, en Brasil, avanza en serio. Y yo estoy convencido que de este proceso Brasil sale fortalecido, y es algo bueno para los argentinos, porque Brasil es nuestro principal socio. Así que es algo positivo. Y espero que estos últimos episodios no afecten la recuperación económica que ya se estaba dando en Brasil, porque eso repercute sobre nuestro país. La mitad de lo que caímos el año pasado fue producto de la crisis económica de Brasil.
Esto eran palabras del presidente Macri en julio de 2017, no hace mucho, hace muy poquito, hablando sobre la crisis en Brasil y cómo repercute en la Argentina. Por eso está claro, Brasil lo necesitamos. Lo que nos interesaba de este artículo era que un Brasil más cercano al vecindario, como los orígenes del acuerdo entre Alfonsín y Sarney. Florencia, vos tenías algo para agregar y preguntar.
Bueno, hablando de la integración y volver un poco al barrio regional, las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea, ¿cómo te parece que las está encarando Brasil desde su agenda diplomática?
Bueno, para como vincularlo al punto anterior, ¿no? Creo que hay como dos Brasiles en este momento, ¿no? En la formulación de la política exterior. Creo que hay un Brasil que está muy interesado en la firma del acuerdo de Mercosur y Unión Europea como parte de toda una agenda de reformas económicas, y que es el Brasil, si se quiere, de la presidencia, el Brasil de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, del Ministerio de Economía o como ellos llaman, de Finanzas, y ciertas partes de la Cancillería que están queriendo que eso vaya para adelante. Yo tuve la oportunidad de entrevistar, de hecho, este artículo es producto de un mes de entrevistas en junio en Brasilia, y tuve la oportunidad de hablar con el embajador Costa Filho, que es el embajador que está llevando a cabo, la negociación Mercosur-Unión Europea. Y bueno, el embajador era optimista con respecto a la posibilidad de que el acuerdo se firme a fin de año. me comunicó que digamos que hay ciertas ¿cómo decirlo? No hay una gran seguridad con respecto a lo que los europeos van a presentar. Europa va a presentar un anteproyecto, digamos, en octubre y va a realizar una votación inmediatamente antes de reunirse con el Mercosur, de modo que no se sabe exactamente lo que pasará en esa instancia y esa es una gran duda, pero por parte de Brasil pareciera haber, digamos, como una voluntad absoluta de parte, sobre todo del embajador y de la presidencia, de que esto vaya para adelante. Creo que es similar a la Argentina. Pero lo que también quería decir es que, por ejemplo, cuando fue la reunión de esta última reunión en Mendoza, Itamaraty, por ejemplo, propuso a Temer que no se enviasen delegados de alguno de estos ministerios, como Hacienda y esta secretaría, en la comitiva que viajó a Mendoza. Y en ese sentido, creo que eso da la nota de que hay sectores que quieren también monopolizar.
¿Por qué decís que no lo mandó? ¿No los quiso mandar para no avanzar en el acuerdo o para avanzar en el acuerdo?
Creo que, digamos, en estos dos Brasiles que estoy planteando, ¿no? Hay un Brasil claramente más liberal y reformista, que es el que hoy encarnan estas agencias que estoy mencionando, y creo que es el que favorece el presidente Temer. Y después hay un Brasil, si se quiere, más, no diría proteccionista, pero desarrollista, o más, digamos, que tiene una...
De São Paulo, todo el cordón industrial ese de los...
Bueno, la Fiesp en ese sentido es interesante porque ha cambiado mucho en los últimos 10 años, ¿no? Tradicionalmente sí, y de hecho, bueno,
yo escucho un canciller brasileño decirle que eran talibanes contra el Mercosur, contra sus hermanos argentinos.
Sí, contra el Mercosur en particular, que es así, pero no por proteccionistas.
Y cuyo hermano era de la parte de la Fiesp, cuyo primo.
Sí. Pero quizás no por proteccionistas, sino por muchos sectores de la Fiesp, por ejemplo, estuvieron a favor de que Brasil negociara un acuerdo con la Unión Europea por fuera del Mercosur, de hecho. O sea que ha habido, me parece que con esta expansión de este Brasil global del que hablábamos, ¿no? Ha habido también un vuelco en las intenciones proteccionistas de los industriales brasileños, en donde las grandes industrias brasileñas, sobre todo las grandes empresas, los que ellos llaman los campeones nacionales, las grandes empreiteras, estas grandes constructoras, ¿sí? Han pasado a apoyar una política mucho más ofensiva de apertura de mercados, porque los créditos del Banco Nacional de Desarrollo, porque el Estado mismo los ayudaba a expandirse. Entonces, de modo que no creo que haya tanto una oposición ahí, sino más bien en sectores de la burocracia propiamente de Brasil, que entre ellos muchos dentro del propio Ministerio de Relaciones Exteriores, que no quieren abrir la economía a la velocidad con la que otros sectores de la burocracia quieren.
Bueno, en su momento Brasil fue el que frenó la charla que podría haber por un TLC con China cuando era presidenta Cristina Kirchner. Sí. Eso ocurrió. Ahora, la pregunta que yo te quería hacer es la siguiente. Entonces vos ves un Brasil de diferentes acercamientos con la Argentina, con el Mercosur particularmente. Imagino que vos tenés, como a muchos nos pasa, una fascinación por la cultura brasileña y su cultura política, que es muy diferente el norte, el sur, Sao Paulo. En toda esa historia, y Florencia también, que está siguiendo los temas de Brasil desde hace mucho tiempo, desde la época de Alberti hasta hoy, ¿vos crees, y vos, Florencia, también, ustedes creen que Brasil es amigo o no es amigo de la Argentina? ¿O es un falso amigo, como cuando se estudia portugués?
Bueno, esta es mi visión personal, ¿no? Pero yo creo que en la política internacional todos son falsos amigos, ¿no? Y siempre todo esto se maneja más en términos de intereses.
Pero qué sé yo, a ver, te digo, Suecia y Noruega, Estados Unidos y Canadá, ¿te parecen falsos amigos?
Bueno, en tanto Canadá haga lo que Estados Unidos quiere, serán amigos. Sí. Pero digamos...
O sea, bueno, está bien, una visión realista, solo el realismo clásico, no hay amigos sino intereses.
Exactamente, y en ese sentido me parece que Brasil y la Argentina, a pesar de que esta amistad quizás no sea de corazón, pero digamos, tiene mucho que ganar en conjunto, ¿no? Y me parece que ha habido, en estas ambiciones de Brasil, por ejemplo, de quererse proyectar al mundo, ha habido mucho de falsa amistad con la Argentina, en el sentido de utilizar a la región y al apoyo de los vecinos como una plataforma para lanzarse al escenario internacional, en búsqueda de asientos permanentes, en búsqueda de ser líderes en negociaciones comerciales con el G20 comercial en la ronda de Doha, en búsqueda de protagonismo internacional. Mientras que, digamos, la amistad real, que para mí en lo personal se referiría más a la real integración con la región, el incremento del comercio bilateral, de la integración de sectores productivos, etcétera, pero ha quedado relativamente relegado.
Pero, a ver, no quiero entrar en los casos personales, pero la relación con Brasil y Argentina es... La mayor parte de los turistas que van a Brasil siguen siendo argentinos, aún con todas las crisis que hemos pasado, y viceversa. O sea, hay una geografía, y creo que hay una unidad entre los pueblos mayor que por ahí que con las élites, con cierta élite política, ¿no?
No, y yo concuerdo totalmente. Creo que nos necesitamos mutuamente y que la amistad debería ser mayor y más a conciencia, ¿no? Que aquello que comenzó cuando comenzó el Mercosur, digamos, en los años 80, incluso, bueno, antes de Alfonsín y Cerney, las primeras aproximaciones demostraban que tanto para la Argentina como para Brasil, ambos eran fundamentales para una, digamos, un desarrollo económico de mediano a largo plazo. Y quizás eso, en mi opinión particular, más allá de un velo ideológico en los últimos 15 años, digamos, que parecía dar un cierto... dar la nota de cierta coordinación y de cierta amistad, en la práctica real de la política exterior no se tradujo en un afianzamiento de esa amistad, por llamarla de algún modo. Y que quizás podamos volver a eso en estos años, ¿no?
Claro. Luis, para pasar quizás ya a lo último que nos queda del programa, queríamos escuchar a Michel Temer hablando en la cumbre del G20.
Un presidente que se salvó esta semana de ser destituido por algo mucho peor que destituyeron a Dilma, ¿no? 5%. Bueno, dicen que se queda para hacer solo el ajuste y después se va. Así Brasil le baja el costo de laboral, ¿no? Para poder competir.
Dicen que hasta Lula favorece que se quede.
Exacto, para poder ganar también después. A ver qué decía Michel Temer, perdón.
No, puede ver los datos y verá que estamos creciendo empleos, estamos creciendo industrias, estamos creciendo los agronegocios. Allá no existe crisis económica. El mensaje que Brasil trae a Hamburgo es de responsabilidad y apertura. Responsabilidad en la búsqueda de caminos seguros para el crecimiento sustentado, siempre con base en el diálogo. Apertura al mundo, la pluralidad de ideas, las nuevas y antiguas asociaciones económicas.
Presidente que dicen que se queda para hacer el ajuste, porque la cantidad de esto nos, Boris Sančić, nuestro productor serbio que ya conoce Latinoamérica mejor que muchos de nosotros, nos contaba que es de los ciento, bueno, que la mayoría de los diputados,
la mitad,
está con procesos de corrupción.
Claro, 190 diputados están bajo investigaciones por corrupción, 4 están condenados y 1 está preso.
Bueno, y 5% está peor que Color de Melo cuando fue el impeachment en los 90, ¿verdad?
¿Peor en qué sentido? Sí.
Peor en el sentido de popularidad.
De imagen,
ah,
sí.
Ah, claro, sí. El más bajo de la historia de la democracia brasileña. Sí.
Claro. Ahora, yo lo que quería saber es qué te parecía, Luis, de cómo impacta esta crisis política y económica en la imagen de Brasil y cómo, digamos, enrocarlo un poco con la diplomacia.
2 minutos tenés.
Bien. Bueno, este es un punto que el embajador en su réplica también mencionaba.
El embajador de Brasil, esto no lo contamos, escribió después, 2 días después, en La Nación, sobre el artículo de nuestro amigo Luis Schiennoni, explicando que, bueno, un poco el rol de Brasil en el mundo, ¿no? Eso lo podemos tratar otro tema también. Pero ¿qué decías? ¿Que el embajador en su artículo?
No, que el embajador en su artículo básicamente dice que la crisis actual en realidad no afecta a la imagen de Brasil, sino que en realidad la enaltece por la lucha anticorrupción. Y creo que es un poco, lo mencionaba también en la cita que trajeron de Macri, ¿no? Y es cierto que desde el exterior se ve, si se quiere con buenos ojos, la independencia de la justicia y esta cruzada contra la corrupción que está teniendo lugar en Brasil, pero la verdad es que si uno ve mediciones de imagen de Brasil, son desastrosas, ¿no? La imagen internacional de Brasil ha caído estrepitosamente. Yo tengo los datos de una agencia que se llama Imagen Corporativa de San Pablo, que mide, digamos, la imagen de Brasil en los distintos periódicos, es decir, la prensa mundial, y básicamente la imagen de Brasil era un 85% positiva y un 10-12% negativa en el 2009, perdón, y ahora se revirtió. El 85% negativo tiene es la imagen de Brasil en la prensa mundial. Ustedes recordarán esta etapa de The Economist con Brasil despegando, más o menos en la época, sí, en la primera medición, y esta otra etapa con el Cristo Redentor estrellándose contra el Corcovado.
Pero Brasil ahora después, lamentablemente después de este ajuste que está haciendo Temer, probablemente van a volver las inversiones a Brasil, y por suerte Brasil va a seguir creciendo y va a seguir teniendo las más lindas playas, a mi juicio, de la región.
Sí, por supuesto.
¿Y qué autores podrías agregar vos para poder?
Mira, ahora que lo mencionás, me acabo de leer un libro muy interesante de un periodista de Folha de Sao Paulo. No es un clásico, pero creo que tiene su mérito en términos de la actualidad, ¿no? Que se llama, creo, algo así como Auge y Declinio do Brasil Global, que es algo por el estilo. Se llama, si no me equivoco, Zanetti, el periodista de Folha, y básicamente cuenta todos los grandes, digamos, 6 o 7 grandes fracasos país por país de la política exterior brasileña, aquello que intentó conseguir y cómo no funcionó, y más o menos además esta crisis sobre la que estamos conversando ahora, en países como Angola, Mozambique, Perú, donde Brasil tenía grandes proyectos y demás. Creo que esa es una lectura interesante para el contexto actual.
Luis Esquinoni, experto en Brasil, muchas gracias por haber estado en Nacional Global. Yo lo que quería recomendar era al periodista Luis Fernando Verísimo, que es muy divertido, muy engrasado, como dicen los brasileños, y es muy interesante también para conocer otro Brasil. Florencia Ventosa, nos vemos en una semana.
Exacto, nacionalglobal.com.
Hasta la semana que viene.